Con tantas cosas que suceden en nuestras vidas, tantos problemas, y ya vemos, estamos platicando de enfermedades. A veces no es enfermedad, a veces es necesidad. A veces son problemas sociales, a veces familiares, muchas veces espirituales. Y también a veces muy adentro emocionales. Somos un pueblo que tenemos un buffet, como le dice, una ensalada de emociones y de experiencias en la vida. Y no todas son buenas, a veces vienen con problemas que vienen aquí a desafiar nuestra confianza, vienen a desafiar nuestra fe, a nuestra posición en el Señor, que eso es lo mayor. La palabra nos enseña del enemigo, hermanos, que el enemigo viene a hurtar, matar y a destruir. Amén. Todo lo que él hace, la motivación del diablo mismo, el levantarse en la mañana o trabajar como él lo sabe, es la motivación de venir a desconectarnos con lo original que Dios quiere de nosotros, que es una conexión completa y una conexión llena de fe. Entonces sabemos que aún esta enfermedad que mi esposa está sufriendo ahorita, ya sabemos el propósito es pensar: el Señor me ha abandonado, o ya tengo 2-3 semanas que estoy mala o malo, y parece que el Señor no puede o no quiere a sanarme. Y hemos estado orando dedicadamente sobre este asunto, y viene a desafiar esa posición de nosotros. A veces puede ser un problema familiar o algún hijo que es rebelde, que es difícil, y ya tienes años orar por él y parece que el muchacho no quiere hacer caso, sigues batallando, cualquier cosa que sea que se alarga. Ya sabe que más se alarga el problema, empieza uno ya a imponerse y a recibir o a conformarse con la posición caída. Cuando alguien habla de una enfermedad larga, vamos a decir de un diabetes o de una enfermedad crónica, y dice: ¿cómo estás? Pues es lo mismo. ¿Ya tienes cuántos años? Ya mucho, ya ni me preocupo, ya ni pienso en esta enfermedad que tengo. Siempre he batallado, ya tengo 30 años, tengo 10 años, 20 años, lo que usted quiera. Y si oye en la palabra de la persona que es la palabra donde se ajusta una persona y se acondiciona a estar en esa posición. Y eso todo es plan del enemigo, porque el Señor no nos llamó, no nos salvó y no nos sanó para estar en una posición caída. Dígame la iglesia, fue para bendición por cual vino el Señor Jesucristo. Acuérdese que dice que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir, pero yo ha venido ¿a qué? Amén. A dar vida eterna, a saciarnos de largos días, a bendecirnos, a ponernos en una posición arriba de los problemas de la vida. Entonces, esta mañana vengo sencillamente para hacer una declaración, y eso es que todavía Él tiene el poder. ¿Qué más puedo decirle esta mañana? Ya con eso es suficiente para poder venir al altar y orar. Si usted puede creer que todavía tiene poder. En cada sanidad, en cada solución que trajo Cristo a la gente que Él conocía en el camino, la pregunta siempre era: si tú crees que puedo hacer esto, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Les habla con el desafío que haya una visión o una mirada interior en la persona, siempre para darnos cuenta primeramente si acaso crees que esto es posible. Había un canto muy antiguo que quizás alguien conozca aquí: si ya todo es posible, si puedes creer. Dice el canto: fe mueve la mano de Dios, y en su palabra dice que todo es posible si puedes creer. Y esa es la clave, hermanos, del movimiento de la mano del Señor. No porque nuestra fe haga a Dios más fuerte, Él ya es fuerte aún sin nuestra fe. Amén. ¿Cuántos saben, hermanos, que usted puede tener toda la fe en el mundo y no haces a Cristo más fuerte? Amén. No es nuestra fe, hermanos, lo que hace al Señor poderoso para hacer esa obra. A veces decimos: bueno, pues ten fe para que Dios pueda hacer estas cosas. No, sin fe Dios puede hacer todas las cosas. Amén. no nos equivoquemos aún en nuestras palabras, porque el Señor, antes de que tú y yo naciéramos, Él ya era todopoderoso. Amén. Antes que alguien creyera en Él, Él era todopoderoso. Antes que alguien confiara en Él, Él ya todo lo podía. Antes de que hubiese iglesias y hubiese institutos bíblicos, si hubiese gente pudiera predicar una palabra de ánimo para que el mundo crea en Él, Dios ya era poderoso. Si el mundo en este momento dejara de creer en Dios, Dios no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces siempre la pregunta no era para si acaso pudieras hacer a Cristo más fuerte, sino que para quisieras pensar tu corazón si tú crees que Él es fuerte. Eso es la clave de creer que todavía Él tiene el poder. Había un predicador una vez que tuvo una campaña evangelística, y en ese lugar estaba un jovencito sentado enfrente, y el hermano estaba predicando sobre los milagros del Señor. E hizo la pregunta general al pueblo. Él dijo: ¿cuántos creen que hay milagros todavía? Y obviamente entre la gente hubo un aplauso y gente llena de fe, amén y gloria a Dios. Y sí, dijo: ¿tú crees que hay milagros? Y ese muchacho valiente se levantó y dijo: yo no creo. Y bien sencillo, el pastor le dijo: ven acá. Le dijo: ¿tú no crees en milagros? Dijo: no. Dijo: vas a creer cuando lo necesites. Vas a creer en un milagro cuando lo necesites. A veces a uno le va en la vida bien que no tiene necesidad de que Dios haga algo extraordinario. Pero a veces vienen problemas, hermanos, profundos en nuestras vidas, que sabemos que nadie más que Dios puede resolver las cosas. Amén. Entonces vengo a declarar, hermanos, esta mañana, si no alargar mucho el tiempo, que todavía tiene Él poder. Para recibir del Señor, hermanos, y hemos orado mucho de este altar ya por muchos años, y yo en mi oficina, tanto aquí como en el púlpito, en el altar, conocido gente de todo mundo, de aquí en el valle y donde quiera que han dado. Y me he encontrado que hay diferentes posiciones, hermanos, en los corazones de las gentes cuando vienen a orar para recibir algo de Dios. Y en mi consejería, en los tiempos que he platicado con ellos, he aprendido, y son tres o cuatro cosas que le voy a mencionar esta mañana, que pueden venir, hermanos, a inculcar, o no a inculcar, pero a interrumpir esa conexión entre usted creyendo que Dios tiene el poder para sanar o no. Una posición del corazón que a veces nace sin tener nosotros la conciencia de saber que eso existe dentro de nosotros. He platicado con mucha gente en respeto a aquellos que necesitan, claro, un toque del Señor en su vida, en cualquier cosa. Y me doy cuenta, hermanos, que obviamente la primera pregunta que uno tiene que preguntar para poder acercarse a Dios es lo que le mencioné ahorita ya. Eso es que si crees en los milagros, si crees en que Dios puede hacerlo. La fe, hermanos, que tenemos nosotros en Él es para arrimarnos a esa creencia. Muchos de nosotros estamos aquí, y muchos de la iglesia alrededor del mundo están acostumbrados a confesar creencia. Amén. Es fácil. Son palabras. Hemos hablado mucho, hermanos, de la conexión de nuestras hablas y nuestra actuación. O sea, tenemos que confirmar lo que hablamos con nuestras acciones. Hemos hablado mucho, amén. Las huellas de salvación, las señales de conversión. Hemos hablado mucho de eso, y es igual en respecto a nuestra fe. Es bien fácil hablar que tenemos fe, pero es más difícil demostrarla. Cualquiera podemos hablar y decir: tú crees en Dios. Y como le digo, todos pueden decir que creemos en Dios. Pero la verdad es que nuestras acciones diariamente, en cómo nos comportamos conforme la necesidad que tenemos, demuestra que si acaso realmente tenemos esa fe en el Señor. Me recuerdo una ocasión, hermanos, que ya hace muchos años, también en mi casa pasamos una enfermedad y estuvo difícil. Entonces, yo fui el que me enfermé. Y me dijo por allí una hermana ya saliendo, me dijo, hermano, no, se ve decaído. Le dije, no, pues estoy enfermo, me siento malo. Y el cuerpo responde, me siento caído. Dijo, no, hermano, dijo, vacíese de la mano del Señor, pastor. Y empezó ahí a predicarme en toda su gana, de lo que es creer en Dios. Usted nos predica de esa fe, agárrese, aférrese de esa mano de Dios, pastor. Dios puede hacer. Y me levanté con esas palabras. Y se pasaron como 2-3 semanas, el Señor me sanó y andaba yo muy contento. Y la vi a ella así. Le dije, hermana, ¿qué le pasa? Dijo, ay, pastor, ahora soy yo. Ya siento que me muero. Y empezó a hablar, le dije, hermana, ¿no me dijo usted apenas la semana antepasada que me agarrara yo de la mano de Dios? Y mire cómo estoy, es cierto lo que dijo. Ahora practique lo que dice. Amén. Practique lo que dice. Si tienes fe en Dios, hay que practicarlo. Es importante creer. Marcos 11:24 dice: por eso os digo que todo lo que pidieres en oración, la palabra clave es creer. Creed que lo recibisteis y os vendrá. Esto significa, hermanos, que creemos que cuando confiamos en Dios, estamos creyendo internamente que Dios tiene esa sanidad, ese milagro, esa victoria para nosotros en mano. Ahora, notemos, hermanos, que las palabras, cuando habla la palabra de recibir algo de Dios, habla en el pasado, recibiste, no dice recibirás todo el tiempo, es recibiste. A veces habla en pasado como algo que ya sucedió. Muchas veces oramos creyendo, podemos orar esta mañana, que un día que el Señor quiera haga esta obra. Señor, si acaso quieres sanarme la semana que entra o el mes que entra, o espero que el año que entra Dios tenga tiempo para poder sanarme. No, la fe que Él requiere de nosotros es una fe que cree que Él ya lo hizo. Él tiene el poder para hacerlo ahorita mismo. Y ya lo que estás pidiendo, ya no estás pidiendo algo por el venir, sino que algo que ya está hecho. Eso es confianza. Eso es fe, en saber que si acaso Dios lo dijo, está sellado como que si ya fuera hecho. No hay cambio. Isaías 53 y verso 5 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga vamos a ser sanados o curados. No, fuimos, diga conmigo, fuimos. Diga fuerte, fuimos. A veces su espíritu tiene que oírlo, diga fuimos. No es algo que vamos a hacer, sino que la obra Él ya hizo. Eso ya nos puso en una posición de que somos. Somos ahora sanados, ahora somos salvos, ahora somos prometidos de entrar al reino de los cielos. Esto ya está hecho para nosotros. El venir a este altar esta mañana y pedir por lo que usted tenga en su corazón, pedir a Dios, no venga con duda o venga esperando que quizás un día, en el siguiente día, venga lo que Dios ya prometió. La segunda cosa es despojar o quitar la culpabilidad o la condenación que a veces mucha gente siente en sus corazones. Usted no sabe cuántas veces, hermanos, he hablado con gente y hermanos en la fe ya por años que se encuentran enfermos y la confesión es, pues esto es que uno cosecha lo que siembra, ellos mismos. Bueno, es que ya me tocaba a mí esta, ya, es que ese es mi destino. Y empezamos a hablar de esa manera porque hay una cierta culpabilidad, una cierta condenación que viene aquí el enemigo a sembrar adentro de nosotros, en pensar que Dios de una manera u otra nos castiga o viene y nos echa ciertas cosas malas, maldades en nuestras vidas para poder recordarnos qué tan enojado Él puede estar con nosotros porque somos un pueblo rebelde. Esa es una equivocación, hermanos. Sabemos que muchas veces la palabra nos enseña que hay una ira dentro del corazón del Señor, pero el Señor no es rencoroso con la gente. No es como yo y usted, no es como yo. Él detiene su corazón. Hay un amor en su corazón, hermanos, indeterminable, es inexhaustible, no se cansa, no se acaba. Si acaso fuese cierto, hermanos, que ese cáncer o ese catarro o ese diabetes que estás sufriendo lo mereces porque Dios por eso lo permitió, para que te enseñes a decimos aquí vulgarmente, para que te enseñes a amar a Dios. No, hermano, si fuera así, no hubiésemos nadie de nosotros aquí en ese santuario. Dígame en la iglesia. Si acaso por nuestra culpabilidad el Señor nos da enfermedades, hermanos, nosotros ya fuéramos historia. Porque con nuestras faltas y nuestro pecado, si Dios nos pagara por nuestras faltas, no estuviésemos comenzando conmigo, no estuviésemos existiendo aquí en la tierra ya. El Señor ya me hubiera acabado por tantas que debo en mi carne, en mi persona. Dios no es rencoroso de esa manera. Nadie estuviésemos aquí. Dice la palabra del Señor en Romanos 3:10. La verdad de nosotros dice, como escrito está, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda ni quien busque a Dios. Todos se apartaron, todos hicieron como quien dice inútiles, que no hay ningún bien en nosotros. Así es que así es la condición del mundo. Pero eso no es por la cual la razón el Señor. Sabemos que a veces por la maldad del mundo existen tantas maldades que a veces nos contaminamos o a veces nos manchamos de ellas. Pero no es Dios, hermanos, tomando rencor sobre nosotros. Así es que nunca piense si usted sube de una cosa que parece ser larga porque Dios te ha enojado con usted. Este mundo es un mundo frágil, la gente se enferma y sufre en estos cuerpos mortales. Si fuera así, hermanos, de que fuésemos culpables, el Señor nunca le hubiera dicho al apóstol Santiago que hablara las palabras que habló en ese libro que lleva su nombre, Santiago 5:13. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Está hablando con la iglesia. No está hablando con el mundo incrédulo, está hablando con la iglesia, está hablando con usted y yo. El Señor reconociendo que entre nosotros a veces caemos enfermos o en necesidad en nuestras vidas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, de confianza, de creer, salvará al enfermo, porque siempre hay algo primordial para Dios antes que nuestros cuerpos, que es el alma. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Al Señor siempre le interesa, hermanos, la condición enferma de nuestras almas primordialmente. Eso sí que hay que entender. A veces hay cosas en nuestras vidas que vienen a enseñarnos. Fíjese, yo me he dado cuenta en estos últimos 30, 40 años de mi vida que por gran mayoreo, mucha gente ha venido al reconocimiento del Señor por medio del sufrimiento. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Verdad que sí? Muchos vienen al Señor por medio de sufrimiento. A veces uno tiene que chocar contra esa pared en la vida para despertar un reconocimiento que uno no es gobernador de su vida, que hay alguien mayor que determina los pasos del pueblo. Amén. La enfermedad, a veces la enfermedad, a veces un fracaso de alguna cosa, una falta. Pero esto existe, hermanos, este pensamiento. Estamos hablando también todavía tantito de que se siente a veces uno culpable por las cosas que vienen. Los discípulos también pensaban, hermanos, muchas veces cuando se encontraban con enfermos, que eran culpables ellos mismos de sus propias enfermedades. Me recuerdo yo unos años de conocer a un hermano que a él le gustaba mucho orar por la gente. Y se dio cuenta una vez que estaba enfermo yo y pasó por la casa mía a visitarme. Y un hermano en Cristo, él ya no está presente con nosotros, pero era un hermano bien lindo, pero era bien directo él. Sí conocemos la palabra directo. Y la primera cosa cuando él venía a visitarte, si estabas enfermo, porque él oraba por los enfermos y sanaba a mucha gente. Y él se dio cuenta, y como él me quería y somos amigos, éramos amigos y todo, él vino a verme. La primera pregunta que él preguntaba siempre al enfermo es: ¿tienes pecado en tu vida? Y uno puede estar ahí muriendo de calentura, enfermo, ya quiere unas palabras de aliento. Hermano, quiéreme, ¿cómo te sientes, hermano? ¿Estás malito? No, hermano, no, no. ¿Tienes algún pecado que tienes que confesar? Y así es que nadie quería invitarlo a que oraran por él. Nadie quería que viniera a orar porque me sentía, me va a condenar este hermano a mí de voladita, sí. La primera cosa. Pero aunque sea, se oye rudo, se oye duro que alguien hable hacia un enfermo, es una importancia, hermanos. Ahorita vamos a platicar tantito de ello. Es importante saber la condición del alma antes de que nos preocupemos por la condición del cuerpo. El Señor dijo: no te preocupes, ¿quién puede matar el cuerpo? Amén. Este cuerpo se va a acabar, hermanos. Nosotros tenemos un destino fijo. Y eso es que un día la eternidad nos alcanza a cada uno. A cada uno de nosotros. En la siguiente, voy a decir, más viendo la edad de la gente, en los siguientes 50 días, 50 años, va a haber una generación nueva de gente aquí. Y nosotros ya somos ya plática. ¿Te acuerdas del pastor Soto? Sí, hace 30 años que estaba aquí, ya. No tengas cuidado de quién termina de este cuerpo. Preocúpate quién puede matar el alma. ¿Quién puede traer muerte a esa alma? Y este hermano, él creía eso con todo su corazón. Y voy a decir una cosa que a veces, muchas veces, que él pudo, la persona abrir su corazón y decir: hermano, es cierto, no estoy viviendo correctamente del Señor. Y había un arrepentimiento, el Señor salvaba ese corazón. Hermano, el Señor sanaba. Así es que se oye duro que alguien ore por ti, ya no se permite, o sea, ofende. La gente se va de la iglesia si el pastor le dice: ¿y cómo estás caminando con Cristo? Y él trae agujas del hospital y espera que haya un abrazo y un cariño, pero al contrario, busca el alma. Por eso aquí tenemos en la palabra del Señor que dice: si el hombre hubiese pecado, sus pecados van a ser perdonados. No menciona antes de eso la sanidad del cuerpo. Pero los apóstoles también pensaban así, que a veces, muchas veces, es la culpabilidad de la persona. En Juan 9:1 dice ahí: al pasar Jesús vino a un hombre ciego, y él y sus discípulos, dice, de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Automática allí enseña la posición de los discípulos. ¿Está enfermo? Sí, es un pecador. Esto viene de pecado. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Esa siempre es la opinión de la gente, y a veces es opinión sobre nosotros mismos. Nos condenamos nosotros mismos. Pero no es una enfermedad que nosotros salimos, es una cosa que mucha gente en su carne así piensa, aún los discípulos. Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Amén. A veces tenemos el propósito, hermanos, de las batallas que tenemos en la vida, porque Dios quiere demostrarte de que Él puede sacarte de cualquier cosa. Ahí fortalece nuestra confianza en Él. Hay que desechar esas cosas de nuestros corazones. Hay que despedir esos pensamientos y decirle esas voces y esos espíritus condenadores que se pongan atrás de nosotros, que no es porque nosotros somos así, sino que venimos de un mundo faltoso, que a veces la gente se enferma. Y número 3, ahora hablamos de pecado. Es necesario de desechar cualquier pecado oculto y secreto en tu vida. Mientras, sabiendo que quizás no sea algo que nosotros abracemos a propósito en respeto a enfermedad, pero a veces, hermanos, el pecado en el corazón de una persona puede impedir que Dios obre en la vida de esa persona. Porque nosotros estamos caminando conforme al Señor, conforme a su palabra, porque no somos inconscientes de los requerimientos de Dios en respecto a nuestra salvación. Queremos que Dios sobrepase nuestra vida pecaminosa y como quiera haga esa obra en nuestras vidas. Es importante reconocer, hermanos, que a veces el pecado propio, oculto, escondido, puede impedir el recibir la sanidad de parte del Señor o la solución a tu problema de parte del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Juan 9:31. Es algo importante. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Entonces, cuando hay un propósito escondido, oculto, y queremos que Dios haga una obra, hermanos, Dios no es ignorante para no conocer la posición de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce en las cosas que nos metemos, conoce si acaso es a propósito o fue error. Todos fatadeamos, todos fallamos, le digo a veces el pueblo, hermano, a veces nos rozamos con cosas que por sorpresa no quisimos enojarnos, no quisimos esto o el otro y nos causamos una posición que es contraria a la voluntad de Dios en nuestras vidas por algún problema, pero Dios conoce la ignorancia, Dios conoce el error, pero también conoce cuando es propósito. Dios conoce cuando es voluntario el paso que damos hacia ese pecado. Santiago capítulo 5 verso 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad por otros para que seáis sanados. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces es necesario siempre estar limpios de corazón. Importante, lo máximo que podamos, las condiciones, hermanos, de una oración eficaz viene de un corazón que a voluntad busca y se purifica delante del Señor. Le vuelvo a decir de nuevo, al Señor le interesa mucho más tu corazón y tu alma que nuestro cuerpo físico. Este cuerpo es de polvo, este cuerpo se acaba, pero el alma no muere, hermanos. O vive para siempre en la gloria con el Señor o eternamente donde no está el Señor. Vemos el ejemplo de nuevo en Mateo capítulo 9, ese paralítico que necesitaba sanidad física, pero el Señor primero le dijo: tus pecados son perdonados. Y los que estaban en su alrededor dijeron: ¿por qué le dijiste que sus pecados son perdonados? Este hombre está cojo, no puede caminar, debe de sanarle sus piernas. ¿Tú crees que necesita más perdonar sus pecados que su cuerpo? Y eso era la condición del Señor. Obviamente el Señor escogió lo mayor y lo más importante, sanarle a ese hombre, que era su corazón. Así es que, hermanos, siempre cuando nosotros venimos a pedir algo a Dios y queremos recibir algo de Él, busquemos, escudriñemos primeramente nuestros corazones para ver si acaso estamos rectos delante de Dios. Y si no, hay que sencillamente arreglar cuentas. Siempre abrir nuestros corazones y: Señor, te he faltado, perdóname de mis faltas, Señor. Yo sé que no eres ignorante de mi posición en mi corazón, para antes poder acercarnos a ese lugar santísimo para que el Señor pueda escuchar nuestra plegaria. ¿Cuántos me están escuchando esta mañana? Es importante esto, hermanos, se oye básica esta enseñanza, yo sé que es básica, pero es principal, hermanos. Por eso mucha gente no recibe de parte del Señor, porque ignoramos muchas verdades de nuestra propia posición, de nuestro propio estar, para poder acercarnos para recibir algo de Dios. Puede ser algo sencillo, un dolor de pie, un dedo, algo, o tanto puede ser importante como un cáncer, un diabetes o una falta financiera en la casa, algo, un hijo perdido. Todas esas cosas que queremos pedir a Dios porque solamente Él puede solucionar, hay que ver estas cosas para poder acercarnos hacia Él. Venimos al altar, oramos y no pasa nada. Dicimos: bueno, el Señor no me oye. Y ya me imagino yo, hermanos, o les hago considerar el pensamiento que quizás el Señor dijo: ¿te examinaste antes de platicar conmigo? ¿Crees tú que estás bien en cuanto me estás pidiendo? Para mí tu problema no es problema, porque para mí todo es posible. Pero será posible que vengas tú ignorando los principios principales en cómo acercarte a un rey que todo lo puede. Por eso a veces hay una detención, hermanos, en respeto al movimiento del Señor. Porque para llegar al Señor sabemos que hasta aún al cielo, dice la palabra en 1 Corintios 15, os declaro, hermanos, que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Entonces nuestra carne, nuestro pecado no puede acercarse a ese lugar santísimo donde todas las cosas son posibles. Si hay un sufrimiento en nuestras vidas, el Señor sépalo ahorita mismo, que el Señor primeramente y primordialmente le va a importar la condición de tu corazón antes de que Él responda por tu problema físico. Porque, hermanos, si el cuerpo se pierde, no perdemos nada, pero si el alma se pierde todo. Amén. Amén. Siguiente, número 4, es confiar en Dios que Él lo hará. Hay cierta confianza, hermanos, que uno puede decir yo tengo fe en Dios, pero hay algo, hermanos, que nos lleva al más allá en saber que Él sí lo quiere hacer. Dios siempre, hermanos, tiene en su corazón el deseo de tratar y sanar y solucionar tus problemas, siempre. Ese es el corazón del Señor. No tan solamente Dios es capaz de sanarte, no es tan solamente Dios es capaz de poder resolver tu problema, pero Dios quiere en su corazón, desea en su corazón compartir contigo las cosas que tú necesitas. El creer que Él puede es uno. El creer que Él quiere, eso anima. Amén. Eso anima. Es como cuando uno pide un favor a alguien, dice, oye, ¿lo puedes hacer? Sí, lo puedo hacer. Y le ves de mala gana. Dice, ya le dije, y sí lo va a hacer, pero yo sé que no quiere. Y trae tristeza en esa relación o trae tristeza en esa petición. Oye, ¿puedes llevarme aquí? Sí, yo sí te puedo llevar. Obviamente tengo mi carro, puedo llevarte. Pero el gesto, la posición de la persona es, no, pues sí, yo te llevo. Y la persona que está pidiendo a esa persona ese favor se da cuenta que aún su puro rostro ahí, se da cuenta que realmente yo sé que él puede porque tiene su coche y está bueno y tiene tiempo, obviamente puede, pero el querer en el corazón duele mucho. O sea, eso es importante para la persona que está pidiendo. Con el Señor nunca batallamos de esa manera, porque con el Señor puedes pedirle algo y decir, Señor, puedes salvar a mi hijo. Señor, puedes sacarnos de este problema financiero. Señor, puedes tocar mi cuerpo y sanarme. Puedes hacer estas cosas. Y el Señor te recuerda, te dice, todo es posible para mí. Pero la siguiente cosa que viene es, Señor, ¿quieres? Y esa es la decisión entre nosotros, gentes, pueblo, carne, hombres, en el corazón de Dios. Dice la palabra del Señor que sus ojos rodean la tierra al diario, buscando en alguien en que el poder demostrar su poder. Eso es bien bonito para mí, hermano. Eso me alegra. Sus ojos rodean la tierra. Eso quiere decir que ahorita esta mañana el Señor está viendo. Está viendo. Buscando a alguien en quien Él pueda desarrollar y despojar su poder. Es algo bien bonito saber que no tan solamente puede, porque hemos aprendido esta mañana que Él todo lo puede. Pero hermanos, quiero que esta mañana te vayas sabiendo que Él todo lo quiere. Y nunca cuando tú sabes que alguien quiere, dile, Él quiere, siempre di un bueno, Él siempre quiere. Y viene uno con una confianza, hermanos. Eso debe de engrandecer tu fe y tu confianza, que a tu momento de oración y petición delante del Señor estás hablando con un Señor, un Dios que te dice, háblame, ¿qué necesitas? Señor, pues es que me, yo sé, ok. ¿Lo haces? Sí. ¿En serio? Sí. Esperaba que me preguntaras. Yo quiero hacerlo. Ese es el corazón del Señor para nosotros. Te debes de sentir importante esta mañana, hermanos, sabiendo que el Señor está a tu favor. Ahora, en respeto a sanidad, ya voy a terminar. En respeto a sanidad hablé, hermanos, de que Dios quiere y lo que Él ha hecho, Él ya lo ha hecho. La manifestación de esa sanidad es otra, hermanos. Quiero que entienda, esto es bien importante, porque esto es lo que mencioné al principiar mi plática con usted, que dice que a veces son largas las esperadas que tenemos en recibir lo que Dios ha prometido. Como hemos visto en la Biblia, muchos de su pueblo oraron y recibieron por fe, pero se batallaron días, a veces años, para recibir lo que Dios ya les había dado. Entonces, esto nos enseña algo bien importante que quiero enseñarles esta mañana, de tres tipos de sanidades que Dios hace. Y estas usted se las va a recordar o las apunta si usted quiere. Primeramente, hay sanidad divina instantáneamente. ¿Cuántos saben que Dios puede hacerlo ahorita mismo? ¿Verdad que sí? Nosotros hemos visto aquí en este púlpito, hermanos, donde el Señor ha quitado tumores de seno, el Señor ha sanado cánceres. En estos años que hemos estado aquí, el Señor ha hecho grandes cosas visibles al momento, instantáneamente. Ya les platiqué un día allá atrás, un hermano cayó, fallecido, y el Señor lo levantó, instantáneamente el Señor lo levantó. Dios puede hacer las cosas instantáneamente, dice Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, que tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquella mujer que estaba sufriendo de ese flujo de sangre, aquella persona que estaba sufriendo de esas cosas en su vida, al instantáneamente el Señor sanó. Ok, la siguiente tipo de sanidad es sanidad progresiva. Esta es importante. Esto significa que cuando acudimos al Señor y buscamos sanidad, no es instantáneo. Es instantánea la palabra que ya está hecho, pero en la manifestación de esa sanidad que usted está esperando viene con un proceso. Podemos confiar que en ese momento el Señor pone en obra ese milagro, pero en ese momento no se manifiesta como tanto así. Lucas 19:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a la aldea le salieron en encuentro 10 hombres leprosos. Ya conocemos la historia de esos hombres leprosos, y obviamente ellos andaban buscando que el Señor sanara sus cuerpos, porque ellos sufrían de lepra en su piel, en su carne. Y vinieron con él, y el Señor habló con ellos en respeto a esa misericordia que ellos buscaban, y les dijo él a ellos: vayan ustedes y muéstrese a los sacerdotes. Y dice la palabra: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Ve el proceso? Que no fue allí mismo que Dios los sanó, pero dijo, les dijo en obediencia: de aquí en adelante, muévase para enfrente. Camine enfrente en fe, camina, haz lo que te estoy diciendo. Y cuando ellos iban caminando, yo solamente me puedo imaginar, porque eso describe la Biblia, que su piel y sus cuerpos de ir enfermos se fueron enderezando, y al llegar en obediencia a responder o a enseñarse a los sacerdotes, ya eran limpios en su cuerpo. Una sanidad progresiva. Hermanos, a veces pedimos algo de parte del Señor que Dios haga, y nos sentamos esperando que Dios lo haga. Pero muchas veces el Señor dice: tú sigue caminando, sigue fuerte, sigue orando, sigue alabando, sigue viniendo a la iglesia, sigue sirviendo al Señor, y vas a ver que en tu encaminar, en tu caminar, en esa progresión que vas adelante, tú vas a ver que en un momento vas a quedar completamente libre. Le cuento un testimonio, hermanos, propio. No conozco mejor testimonio que el mío. A mí, cuando me operaron de este cirrosis de mi hígado, que me hicieron mi trasplante, fue un tiempo bien difícil, que muchos de ustedes o la iglesia, seguramente la iglesia, original de aquí, me vieron pasar un tiempo hace tiempo de esta enfermedad muy dificultosa. Ya cuando pasó eso, cuando salí, hermanos, porque me dieron tanto medicamento de esteroides, me dañó mi cintura. Y aquí tenemos testigos en la iglesia que por un año y medio, casi dos años, no podía caminar. Y como quiera seguir predicando, pero venía aquí, y en las escalones, y me agarraban de la mano, y los que se acuerdan, me subían para arriba, y ya caminando en el piso, ya caminaba directo, vine para acá y me paraba aquí, pero con un dolor, hermanos, eterno en esta cintura, feo, feo, pero duro. Y mis lágrimas se salían, pero no quise nunca dejar de predicar. Y como quiera me paré aquí, y yo ruegué al Señor, llorándole al Señor, hermanos orando por mí, ungiéndome con aceite. La iglesia se levantaba y oraban por mí, y orando, recibiendo esa fe, ese milagro. Yo conozco las palabras del Señor, que por sus llagas yo ya soy curado, y confiando, pero nunca pasó nada. Batallaba para levantarme de mi cama. En mi casa iba de la pared, mi esposa atrás de mí, no podía caminar, no me podía sentar. Aquí tenemos al hermano Santiago, que cuando iba al doctor a Houston a que me checaran, me bajaba del carro, me subía, y para sentarme me agarraban y me sentaba de lado. Feo, hermano, una cosa horrible, horrenda en mi vida. Mis lágrimas se salían cuando estaba solo en mi cuarto, y yo rogando que el Señor me sanara, y nunca lo hizo. Pero una cosa sí sabía yo en mi corazón, que yo no podía ni iba a dejar de servirle y quitarme de mi posición que el Señor me dio. Ni un diablo, ningún dolor me lo iba a quitar. Y con toda confianza, y no me estoy haciendo muy valiente porque lloré mucho, hermanos. No me estoy haciendo: ay, pastor, qué tan fuerte, y Superman. No, no, hermana, hermano. Sufrí bastante. que saliendo aquí de mis prédicas me bajaban del púlpito, me iba a mi oficina, me sentaba a llorar un ratito, a agarrar fuerza para poder subirme a mi troca, ir a mi casa y directamente acostarme, porque no aguantaba, y tomar pastillas por ese dolor tan profundo que tenía en mi cintura. No podía caminar nada. Me paraba aquí del púlpito y me agarraba aquí, aquí les predicaba al pueblo. Y tan lindo este pueblo, por eso los amo tanto, tan lindo, tanta paciencia y tanta oración que dieron por mí. Pero aquí entre mis lágrimas ellos sabían que era mucho dolor. Pero seguí caminando, hermanos, y le voy a decir una cosa bien sincera, que yo no sé ni cuándo el Señor me sanó. Yo no sé ni cuándo se me quitó el dolor, hermanos. Quisiera decirle, ah, bueno, en agosto el 15 me hice así, tronó algo y se ajustó y se me quitó. No, no puedo decirte eso. Yo todo lo que sé es que de un momento a otro, yo antes me agarraron así y me bajaban para abajo y me bajaban. Ya iba para mi oficina. No sé ni cuándo pasó lo que pasó. Cuando yo llegué a la iglesia y me subí para arriba, what happened? Aquí los hermanos decían: oye, pastor, te ves bien, bien. Le dijo: yo creo. ¿Te duele? No. ¿Cuándo se te quitó? No sé ni cuándo. Su nombre sea alabado por siempre. Él me dijo que en ese momento que yo le pedí, Él me sanó. Pero seguí caminando. Y seguí caminando. Hasta un día, hermanos, caminando, no me di ni cuenta cuando el Señor me tocó. Y aquí estaba atrás del púlpito agarrado así. Y me iban a ayudar los muchachos a subirme y les ganaba yo para arriba del altar. Y dice, vamos a ayudar al pastor. Ya subió. Yo vine para que, hermanos, Dios les bendiga la gente. ¿Cuándo pasó eso? No sé. Pero a su nombre, gloria. Así es que hay sanidades, hermanos, que a veces se lleva su tiempo. Lo importante es que sigamos caminando. Sigamos caminando. Y finalmente, hermanos, hay que enseñarnos a enseñar agradecimiento. A mí nunca de los nunca se me va a olvidar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si hay algo, una motivación, hermanos, de estar aquí tras de este púlpito, no se me ofenda. No es porque soy su pastor ni porque traigo muchas ganas de predicarles. No se me ofenda, los quiero mucho. Si algo me ha animado a mí a continuar en mi caminar, no es porque tengo un compromiso ya de 30 años con ustedes, o este es mi oficio y de esto me mantengo. Óigame bien, no se me ofenda. Yo me paro aquí estos domingos y predico su evangelio, su palabra, porque yo le agradezco. Estoy profundamente endeudado, hermanos, con el Señor de mi alma, con lo que Él ha hecho. Mi esposa tuvo un embolio, el Señor la sanó. Mi hija mayor tuvo un cáncer a los 2 años y el Señor la sanó. Yo sufrí un tumor en mi espalda y el Señor me sanó. Tuve un cambio y trasplante de hígados y el Señor me salvó. Hermanos, a mí mi motivación de estar aquí en este púlpito no es nada exterior, nada. Para trabajo, yo sé trabajar aquí y sé trabajar allá. Pero hermanos, yo estoy aquí parado de pie porque Dios ha hecho una obra que yo no merecía, pero por su amor por mí me lo mostró, y agradecido eternamente estoy con Él. Hay el tiempo, hermanos, es el tiempo ahora. Los que estamos pidiendo ante el Señor, nos enseñemos a agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Usted está aquí respirando por la gracia del Señor. Todos de nosotros estamos aquí presentes, hermanos. A veces las cosas pequeñitas que son insignificantes, esas mismas Dios las hizo. ese dolor de uña que usted tiene, que tuvo y que el Señor le quitó, eso merece honra y gloria. Ese dolorcito de cabeza que tenías tú, que dices, ay, no se me quite, Señor, tócame, y de repente se te quita, eso es merecedor de agradecimiento. Tanto como un trasplante de hígado, un ataque de corazón, un diabetes sanado, lo que usted quiera, hermanos. Mayormente, el punto es de que el pueblo debe de enseñarse a agradecer al Señor. Así que esta mañana, hermanos, recuerde estas cosas y usted se va a dar cuenta que estas cosas, estos principios, abren las ventanas de los cielos. Y esas peticiones que nosotros presentamos delante del Señor, el Señor las oye, porque entendemos, hermanos, que creemos que Él puede, sabemos que Él quiere. Estamos dispuestos a limpiar el corazón para que Él pueda tocarnos con sus manos santas. Y sabe que al hacerlo, vamos a Él repagarle con agradecimiento. A veces Dios bendice y en vez de la gente de doblar su rodilla, agarra, camina y corre fuera de la voluntad de Dios. Estoy orando que Dios me dé un carro, estoy orando que Dios me dé una casa, Dios me dé un trabajo, y Dios te lo da, y eso es un vehículo para que te vayas más lejos del Señor. Hermano, no es así. Usted esté aquí presente esta mañana no porque vino a oírme predicar a mí, o porque le gustan los muchachos que tocan tan bonito, o porque la iglesia está muy bonito, aquí lo reciben a usted muy bonito. Todo eso es especial, es importante, sí, que bueno. Pero que, lo que la motivación que usted tenga aquí en este lugar es porque usted viene a levantar mano y decir: Señor, yo te agradezco tanto, Padre. Estoy aquí en esta mañana porque te agradezco todo lo que tú has hecho por mí. Y para siempre agradecido estaré contigo hasta que te mire ojo a ojo, Padre. Él tiene el poder.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.